Imagina.
Vivimos en un campo minado. Imaginemos juntos una Argentina mejor. Campo Minado, con Adriana Balaguer y la economía de la mano de Hernán de Goñi.
Imagina.
Secundario lo terminé a los 26. Me siento cómodo y realizado como persona. De hecho, de tener títulos secundarios como que te abre esas puertas que están muy buenas.
Tu sueño puede ser tu realidad.
Igual que Boris, vos también podés terminar el secundario desde donde vivas y a cualquier edad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/educación. Buenos Aires Ciudad.
¿Estás por viajar? No importa a dónde vayas, disfruta desde que llegás al aeropuerto. Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito. Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000. En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresa a santander.com.ar y conoce nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Veladero, una operación de Barrick y Shandong Gold. Adhiere al programa hacia una minería sustentable.
Imagina.
Buenas tardes, soy Adriana Balaguer, esto es Campo Minado. Señoras y señores, una horita juntos compartiendo toda la actualidad, analizando la actualidad de la Argentina, donde, bueno, todo es política, la economía en el centro, indudablemente, pero bueno, todo está atravesado por la política, por las internas. Como siempre, los primeros minutos para una pequeña editorial y un pequeño comentario sobre esto. Esta semana nos dimos el lujo de ver, batiéndose casi a duelo, a Aníbal Fernández y a Sergio Berni peleándose por el envío no de efectivos de la Nación a la provincia de Buenos Aires. Estamos hablando de un gobierno de signo, ¿cómo llamarlo? Justicialista, no, es un frente, está bien. Bueno, a ver, kirchnerista y tampoco, es difícil, yo entiendo que es difícil, pero supuestamente tiran el carro para el mismo lado. Bueno, Aníbal Fernández y Sergio Berni peleándose cuando, bueno, el objetivo de Máxima, está claro, es frenar la inseguridad y el narcotráfico, y ellos me parece que están anteponiendo otra cosa, que si corresponde que la Nación le mande, que si la avisó, que si no la avisó. Y después, bueno, Horacio Rodríguez Larreta demostrando desde la gestión que, bueno, que está dispuesto a endurecerse y convoca entonces para el tema de la seguridad a Eugenio Bursaco, quien ya ha probado un poco públicamente su desempeño, ¿no?, sus formas en el área de seguridad, con acá la opción que le da a Rodríguez Larreta estar gestionando, ¿no?, y poder mostrar también, ¿no?, en el medio de una campaña que está arrancando y les está imponiendo estos temas en la agenda electoral, bueno, hacer un poco punta con este tema. Uno se pelean, el otro muestra que puede ser duro. ¿Te acordás que hace poco lo tacharon, lo responsabilizaron de ser muy blando frente a una Patricia Bullrich que sí se vende como halcón sin problemas? Bueno, Rodríguez Larreta dijo, guarda, que yo voy por más en materia de seguridad y lo tengo Eugenio Bursaco. Todos están posando para la foto de campaña, todos sonríen para las cámaras, y mientras, con cada gesto, también le están hablando a sus rivales en la interna, ¿no? Un poquito, me parece, para el público, y casi todo, les diría, por ahora, hasta las PASO, para la interna. Va a ser un año complicado. este año electoral, sobre todo para quienes les toque, insisto, gestionar y hacer campaña en simultáneo. Y como si fuera poco, bueno, se lanzó burlando a gobernador, un abogado mediático, hasta con mujer, esposa y bebé, ¿no? Todo lo que se necesita para ser candidato, también vendiéndose a lo Milei como, casi les diría, un outsider partidario, ¿no? De la política, ¿sí? De los partidos, de los frentes políticos, porque sabe que la gente es lo que menos quiere. Vamos a ver hasta cuándo sostiene burlando esto y a quién le es funcional su presencia independiente, entre comillas, en la política de la provincia de Buenos Aires. Digo, así como muchos dicen que Milei le es funcional al kirchnerismo, ¿no? Ahí rompiendo y robándose algunos votos de Juntos por el Cambio, burlando me parece que tiene un objetivo similar. Calculo que alguien estimulándoselo debe haber. Y como si esto fuera poco, bueno, el Fondo Monetario Internacional hace un ratito nomás pidiendo políticas consistentes a la Argentina, a escasas horas de que Sergio Massa anunció una operación con los bonos que tiene el ANSES y que tienen los organismos del Estado, pretendiendo con esa operación bajar el dólar, que bueno, lo consiguió. También se conoció en las últimas horas el índice de desempleo, que dio para abajo, salió el PBI 2022, que subió un 5%, es verdad, en dólares el PBI no se mueve, pero bueno, y como si fuera poco, la Reserva Federal de Estados Unidos, así como para tener una de tinte internacional, la Reserva de Estados Unidos subió la tasa de interés. De eso vamos a hablar en un ratito con Hernán de Goñi. Pero bueno, un respiro, por favor, Mafalda diría, paren el mundo ya, me quiero bajar, pasa todo junto, ¿no? Y nosotros acá tratando de sobrevivirlo. Pero por suerte, hoy juega la selección nacional, juegan los campeones. Ahora Cintia después nos va a contar, porque la calle está que arde. Y por suerte también está la música, y de eso también Cintia López sabe. ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes.
Buenas tardes a todos. Y te cuento que Argentina seguía dándole, vamos a retomar una semana antes, a ver, donde teníamos calor. Argentina seguía dándole una calurosa bienvenida al público que progresivamente se acercaba al hipódromo de San Isidro. Estábamos hablando de música, ¿no?
Ah,
de
bien, fútbol. Bien, porque estamos todos hoy colgando, claro, las calles de la zona norte.
Ya se van a agarrar la cabeza. Curiosamente, la artista que se presentó que mejor lo supo capitalizar fue la sueca Top Lo, quien salió al escenario con una malla plateada, así como con un arsenal de canciones pop ataviadas de música electrónica orientada a la pista de baile. En especial, las de su más reciente álbum, Dear Femme, inspiradas en ese sonido clásico de Giorgio Moroder y donde reflexiona sobre la feminidad. La nórdica no se inhibió con la temperatura, todo lo contrario. Le sirvió de trampolín para llevar adelante una performance imparable y temperamental. Escuchamos una canción del año 2023, Borderline, Top Law.
Campo Minado, en Radio Cultura 97.9.
Imagina.
14 minutitos pasaron de las 2 de la tarde y, a ver, hace una semana leí varias notas que empezaban a hablar de inteligencia artificial, de una nueva versión de un chat que se llama GPT-4, porque esta es la última versión, pero digo, hubo un 3, hubo un 2 y hubo un 1 y yo me los comí, ni me enteré del tema. Estamos hablando de este chatbot que desarrolló, bueno, una empresa y que, a ver, que nos da respuesta a todo. Entonces, claro, ahí uno entra en pánico y dice, ¿a todo? ¿Vienen a reemplazarnos? ¿Van a poder hacer radio? ¿Van a poder escribir? Nos preguntamos los periodistas. Dije, bueno, vamos a hablar con alguien que sepa, vamos a bajar un poco el tema, que nos explique si todos podemos usarlo y para qué. Y la persona indicada para hacerlo es Sebastián Uchitel, que es director del Instituto de Investigación en Ciencias de la Computación de UBA CONICET. Sebastián, buenas tardes. Adriana Balaguer en Radio Cultura. ¿Cómo estás?
Hola, Adriana. Muy bien, gracias. ¿Cómo estás?
Bueno, muchísimas gracias por atendernos. Dispuesto a hablar con señoras relativamente mayores que a duras penas manejan lo que un teléfono celular inteligente puede, ¿no? Y puede hacer con nuestra inteligencia. ¿Qué es esto del GPT-4? ¿De qué se trata este chat?
Bueno, a ver, lo primero que querría decirle a tu audiencia es que es un sistema sorprendente, nos ha sorprendido a todos los que trabajamos en áreas de inteligencia artificial, es sorprendente lo que puede hacer, pero es muy fácil de usar. Entonces lo primero es incentivar a los oyentes a que lo prueben.
¿Cómo hacen?
Y van en un navegador y ponen chat GPT-4, Enter, el navegador les va a mostrar, se lo ponen en un buscador, perdón.
Sí, sí.
Les va a dar el link al sitio que está en OpenAI y, bueno, llegan a una página donde se tienen que registrar, pero básicamente es, entras a una página, la página de ChatGPT es una página web como cualquier otra. Y te dice, ¿te querés registrar? Sí, me quiero registrar. Le das un usuario, una palabra clave. Sí. Te dan acceso y después lo que te encontrás es una interfaz en tu navegador en donde vos podés poner una pregunta.
Por ejemplo,
el otro día estaba con mis hijos que escuchan un montón de música que yo no escuchaba de uh-huh. chico, entonces le pusimos, explícame cuál es la diferencia entre el rap y el trap.
Bien.
¿No? Una pregunta que yo no tengo ni idea cuál es la respuesta. Y produjo un texto muy bien escrito, explicando diferencias y demás. Y había una parte que no se entendía, porque decía, el trap es más sincopado que el rap. Entonces yo puse, bueno, ¿qué significa que sea más sincopado? Literalmente puse, ¿qué significa que sea más sincopado? No estoy...
¿Y te respondió?
Y me respondió, sincopado significa esto y esto, y en el trap entonces, bla, bla, bla.
O sea, se establece un diálogo con el bot, ¿no? Que el bot es como, a ver, como el que usamos cuando queríamos, no sé, sacar un turno para vacunarnos, ¿no? Es esa instancia, ¿no?, del diálogo en un chat. Y lo bueno es que esto nos habilita, y claro, ustedes dirán, bueno, sí, hoy le podemos preguntar a Google, y Google te responde con notas. Acá, lo diferente, si no entiendo mal, es que produce un texto acorde a tu pregunta y distinto al que le puede producir a cualquier otro que pregunte lo mismo.
Exacto.
Eso es mágico.
Es muy importante esto que dijiste, distinto del que podría, que devolvería para otra persona. ¿Y por qué es importante eso? Y acá nos metemos un poquito en cómo funciona ChatGPT por detrás, ¿okay? Lo que ChatGPT sabe hacer muy bien es, dado una secuencia de palabras, sabe estimar cuáles son las palabras que son más probables de aparecer en un texto cualquiera después de esa secuencia. Entonces yo le hago una pregunta y ChatGPT...
Hola, hola. Bueno, genial, ¿no? Eso nos pasa todavía en la Argentina. O sea, estamos hablando del ChatGPT, alta tecnología, inteligencia artificial, qué sé yo, y se cortan las comunicaciones telefónicas. ¿Por qué? Porque esto es un país en vías de desarrollo, pero bueno, está ahí del otro lado ya dispuesto a seguir, Sebastián, haciéndonos entender de qué va este GPT-4. Seba, se cortó recién.
Decía, no sé cuándo se cortó, pero lo que decía es que ChatGPT funciona probabilísticamente. Uh-huh. ChatGPT no es un sistema que sabe razonar, no es un sistema que sabe qué es verdad y qué es mentira.
O sea, responde a los famosos algoritmos.
Claro, pero ese algoritmo, ¿qué sabe? Sabe poner palabras una detrás de otra con una probabilidad. Cada vez que vos le pones un texto, dice, bueno, la palabra que, la primera palabra que voy a responder a tu pregunta va a ser la más probable de que alguien responda a esa pregunta en función de todos los textos que miré en mi vida. ChatGPT fue entrenado con un montón de textos de internet.
¿Quién es el autor? ¿Se sabe quiénes están detrás de este invento?
Sí, este invento en realidad es un tipo de sistema, ahora hay muchos dando vueltas.
Okay.
Este en particular es de una empresa que se llama OpenAI, y es una empresa que a su vez tiene muchos socios, uno de los cuales mayoritario es Microsoft.
Ah, bien.
Pero lo importante entonces es que...
Lo importante es que... No sé qué pasa con la comunicación ahí, que va y viene. A ver, ¿retomamos? Ahí estamos tratando desde la producción. No sé si nos escucha. ¿Estás ahí?
Yo te escucho.
Ah, ahí estamos, sí. Ahí estamos. Vaya a saber cuál es el problemita. Me decías entonces, ¿lo importante?
Lo importante es entender que la respuesta es probabilística de ChatGPT. No sabe razonar. No es un sistema que puede distinguir entre verdad y falsedades. Simplemente va generando... palabras en función de secuencias de palabras que vio alguna vez en su vida. ¿Cuándo vio palabras ChatGPT? ¿Cuándo lo entrenaron?
Claro.
¿Cuándo lo entrenaron? Bueno, lo entrenaron durante el último año con millones, billones de textos sacados de diversas fuentes, internet.
Claro. Con la asociación de palabras que busca ahora cuando nosotros le preguntamos.
Exactamente, y por eso puede responder algo distinto cada vez a la misma pregunta.
Claro, pues yo enseguida me remitía, no sé, al Rincón del Vago y dije, sonamos de mínima, o sea, uno cree que estas cosas las van a usar solamente los adolescentes en la escuela para no tener que hacer las monografías, los trabajos de equipo, pero y lo loco es que, bueno, ahí ya no los van a poder agarrar los maestros porque realmente los textos, yo lo vi, o sea, parecen escritos por alguien que no es una máquina y porque además no se parecen a ningún otro texto que aparezca en internet. Y esto digo, lo pensamos en los chicos, pero yo sé que se está usando en muchos trabajos, en briefs, no científicos, me imagino y espero, pero se está usando mucho. Incluso el terror es que, como te decía, se puede usar en los medios de comunicación, por ejemplo.
Bueno, claramente es un desafío, va a cambiar
claro.
El tipo de tareas a las cuales nos vamos a dedicar y va a reemplazar el esfuerzo que ponemos en algunas tareas y va a abrir oportunidades para otras tareas.
Totalmente.
A ver, la analogía de la calculadora, por ahí no es lo mismo, pero uno puede abordarlo desde ese lado. La calculadora nos permitió para dejar de perder tiempo haciendo cuentas. De hecho, se enseña matemática distinto en las escuelas porque los chicos aprenden a hacer cuentas, pero en un momento empiezan a usar la calculadora
claro. Para
que puedan disociarse de la dificultad de hacer las operaciones y pensar en conceptos más complejos, ¿no? Acá, esa es una oportunidad, de alguna manera, que este tipo de herramientas ofrece, que es la capacidad de generar texto medio estándar, sin ideas particularmente originales, basado en lo que ya existe. Bueno, eso ChatGPT lo va a hacer bastante bien.
Bien, bueno, y esto es a lo que comúnmente llamamos inteligencia artificial, Sebastián. ¿Qué otras formas tiene hoy la inteligencia artificial?
Bueno, lo que está sucediendo ahora, estamos viendo una explosión de herramientas que saben generar textos, que saben generar imágenes, que saben combinar imágenes, saben generar audio, música, canciones.
Claro.
Hay
arte, ¿no?
Sí, tal cual. Arte es una palabra con... difícil de definir.
Totalmente definir. Uno piensa, bueno, hablé de arte como imágenes, como vos decías recién, con una intención artística, qué sé yo.
Y de vuelta, ahí hay una analogía con la fotografía.
Con la fotografía, sí. No sé si Sebastián me escucha, si debe estar en un lugar donde se le cruzan la señal, un teléfono fijo. Bueno, no sé qué pasa. Sebastián. Oh, qué pena. A ver si lo podemos, aunque sea para despedirlo, retomar. Bueno, interesante, ¿no? Todo esto que está llegando, porque en serio está tiro de poner y cargar en un buscador las palabras GPT-4, chat, si querés sumarle, y bueno, y ponerte a probar, ¿no? Hacerle todas las preguntas y ver hasta dónde te la sigue. A ver, Sebastián, hoy viene medio interruptus la charla.
Sí, tal cual.
Bueno, estábamos hablando de todos los modos hoy de la inteligencia artificial, ¿no? Cómo se está metiendo con las imágenes, con los sonidos, con los textos.
Claro, yo decía que esto nos va a replantear un montón de cosas sobre lo que las personas podemos hacer y tiene sentido que hagamos, y las cosas que las máquinas tienen sentido hacer. Y eso va a cambiar, por ejemplo, el mercado laboral.
Claro.
Enormemente.
Claro.
Y aquí la pregunta que tenemos para hacernos es, todas las revoluciones tecnológicas han destrozado trabajos y han creado trabajos nuevos. Y claro, seguramente sucederá lo mismo aquí. La pregunta tal vez para hacernos a nosotros es, bueno, esos trabajos nuevos que se generen, ¿van a ser en Argentina o van a ser en otros lugares? ¿Cómo hacemos para que en Argentina generemos condiciones para que los trabajos que eventualmente desaparezcan, aparezcan en formatos nuevos en donde los argentinos tienen empleo, ¿no?
Sí, o que carguemos de valor agregado, sobre todo los que tienen que ver con la creación de contenidos, esos contenidos, ¿no? Con información o con cosas que de repente la inteligencia artificial no tenga porque son de primera mano. Digo, pienso en los medios, por ejemplo, que obvio es lo que me compete. Bueno, interesantísimo, Sebastián, y muy claro de tu parte todo esto. Esperemos que tengamos que volver a llamarte pronto, porque la tecnología me parece que está apretando el acelerador con todo, ¿no?
Así es, cuando gusten.
Bueno, un gusto, hasta pronto.
Hasta pronto, chao,
chao. Chao, hasta luego. Sebastián Uchitel es director del Instituto de Investigación en Ciencias de la Computación de UBA, CONICET. Los invito a todos. GPT-4 pone ya en Google, ven qué pasa. Arranquen, hay que romperle el miedo, perderle el respeto, ¿sí? Digo, esto que los chicos se ponen a jugar con el teléfono y viste que hacen todo rápido, porque no tienen temor a probar lo nuevo. Me parece que, bueno, que tenemos que hacer lo propio los que tenemos algunos añitos más, y bueno, por eso los invito y a que también nos cuenten por qué no la experiencia. Seguimos entonces con buena música.
Así es, estamos hablando de este Lollapalooza que dejó de todo, porque estuvo Billie Eilish, quien estuvo
estuvo Rosalía,
estaba la Rosalía,
grande,
más Argentina,
Power, grandes,
más Argentina que nunca estuvo.
Rosalía sí estuvo espectacular, increíble.
Fue recibida en Ezeiza, la admiraron mucho los artistas que iban, y lo cierto es que también, vamos a decir un pequeño detalle de Billie Eilish, estuvo recorriendo el Museo de Bellas Artes.
Mirá la voz.
Me parece muy interesante y fue algo, una de las figuras más esperadas de este Lollapalooza 2023. Pero continuamos con esta revelación que estuvo reemplazando a la hija de Smith, Will Smith, porque en realidad iba a estar
la hija,
y bueno, y anuló y suspendió todo. Entonces dijimos, ¿qué hacemos? Dante Spinetta, y le ponemos a esta muchacha que es un esplendor, porque estamos hablando de Eva Tobb Elsa Nisso, considerada la artista pop sueca más oscura por la revista Rolling Stone. Es conocida por implementar influencias del grunge en la música pop, y su característica honestidad, complejidad y su contenido lírico autobiográfico han llevado a que se la apode como la chica más triste de Suecia. El tema que vamos a escuchar ahora es Habits Stay High. Habla de la parte en la que una pareja ha terminado y la cantante intenta continuar con su vida, aunque no de la manera más saludable. ¿Qué pasó con esta chica? Bueno, entonces, su novio, por hace tiempo atrás, se volvió parte de un movimiento budista, pero ella se rehusó a unirse, por lo que terminaron. Luego de esto empezó a usar drogas y alcohol con el fin de olvidarlo, y la canción, algo muy pero muy importante, fue compuesta durante el huracán Sandy del año 2012, que hizo estragos, no solo en los corazones sino en las vidas. Escuchamos a Top Love, una canción del año 2023, Habits.
Watching freaky people getting it on. It doesn't make me nervous. If anything, I'm restless. Yeah, I've been around and I've seen it all. I get home, I got the munchies. Binge on all my Twinkies. Throw up in the tub, then I go to sleep. And I drink up all my money. Dazed and kinda lonely. You're gone and I got. Off my mind, ooh, ooh, spell. at the playground, how I spend my daytime, losing up the frown, make them feel alive, or make it fast and greasy. I'm number way too easy. You're gone and I gotta stay high all the time to keep you off my mind. Ooh, ooh.
Campo Minado, los jueves de 14 a 15 por Radio Cultura 97.9.
Pálpito económico. Economía para combatir el pesimismo. Con Hernán Begoñi.
Muy buenas tardes, Begoñi. ¿Cómo le va?
Luchando para sostener
el optimismo, ¿no?
El optimismo.
Begoñi,
voy a fundar un partido político, no vamos a hacer mucho.
Escúchame, hicimos bien la tarea, acabamos de hablar de este chat que está de moda, del que están todos enganchados los chicos, ¿viste?
Los chicos no, bueno.
Todos. Nosotros estamos moda. Viendo de qué va la cosa, es verdad.
Ok, pero estamos hablando de ChatGPT.
El GPT-4, porque es la última versión, se presentó hace una semana.
Ahora es la versión 4,
te lo explico todo. Bueno, nada, quiero que lo sepas, que estamos acá tratando de tener las herramientas como para no caernos del mundo, porque como Mafalda en realidad queremos bajarnos del mundo. Paren esto, de todo pasó en la última semana. Repasábamos en la editorial, Massa anunció la operación con los bonos que tiene el ANSES y bueno, los organismos del Estado. Después se dieron las cifras del desempleo, salió también el PBI del 2022. La Reserva Federal subió la tasa de interés. ¿Qué está pasando? ¿Es la economía estúpido?
Anotame la intervención de Sur, que arrancamos también, con eso el lunes.
También, es verdad.
Un poquito de todo, variada la semana. Todos los días un anuncio más, hasta como on fire. Lo que pasa es que me parece que hoy leía una frase de un analista financiero, que no mencionaba en el nombre, que decía, es un marzo muy diciembre.
Totalmente.
Hace calor, la gente ya se puso nerviosa, como si estuviéramos llegando a fin de año.
Es verdad, y todavía nos falta todo un año electoral.
Exactamente. Entonces,
pero me gustó esa, te la compro, es un marzo muy diciembre.
Me gustaría saber, la escribió Sofía Diamante en La Nación hoy, digo, creo que citando a alguien, consultando a alguien, un economista de la City, y me encantó.
Me encantó porque es la sensación, totalmente.
Es un marzo muy diciembre.
Encima hizo mucho calor, ¿no? ¿Algo más?
Todo. Claro. Todo como si fuera fin de año, nada más que faltan 9 meses. Sí, todo un embarazo
de la
político,
Argentina.
Electoral, sí. Económico. Sí. Bueno, y estamos digiriendo en este momento el último anuncio de Massa, que es...
Explícamelo fácil, a ver, ¿qué es esto de los bonos, los bancos, digo, no solo los bancos públicos, digo, el ANSES, los organismos del Estado, van a tener que salir a vender los bonos que tengan en dólares? ¿Cómo es la operatoria? ¿Y para qué, no?
Bueno, a ver... ¿Por dónde empezar?
Lo más fácil que puedas.
El gobierno necesita financiamiento en pesos, ¿sí? Todos los meses necesita salir a buscar el mercado y que los bancos, inversores institucionales, compañías de seguros, fondos de inversión, etcétera, etcétera, le den más plata de la que vence mes a mes. O sea, es como todos los meses vence la tarjeta y vos necesitás que además de pagar el mes te quede un saldo, porque tu gasto va aumentando. Entonces, hay una necesidad, esa es una necesidad, el gobierno necesita financiamiento en pesos. Necesidad dos, el dólar financiero, o sea, aquellos que se hacen intermediando operaciones de bonos en la bolsa, ¿no? Lo que llamamos el dólar bolsa o el contado con liquidación, está alto. ¿Por qué? Porque las empresas, los inversores ven que al Banco Central le faltan dólares, entonces están yéndose por el otro lado, por comprar los financieros, y el gobierno necesita que ese precio baje
porque si no nadie va a querer vender, exportar a 200 pesos cuando el financiero vale 400. Segunda necesidad. Contexto. Hay organismos del Estado que durante mucho tiempo han comprado deuda en dólares, porque bueno, también cuando el Estado emite deuda, no solamente la compran los privados, la tiene el sector público también. Uh-huh. Ahora, pero es deuda en dólares. Lo que hizo Massa, ¿qué es? Es emite por un decreto la obligación de que todos los que tengan determinado tipo de deuda en dólares, sí, que la den al Estado, se la vendan al Estado, y el Estado les va a poder dar un bono en pesos, o sea, les va a dar plata para que compren un bono en pesos. Uh-huh. ¿Eso qué permite? Bueno, permite que compren la deuda nueva que el Estado trata de poner mes a mes para pagar el déficit.
Esto es compulsivo, no es que vos podés elegir hacerlo o no, tenés que hacerlo.
Es el Estado, sí, o sea, al Estado te dice, mira, vos tenés un bono en dólares y yo te voy a dar un bono que se llama bono dual, que te va a pagar o la inflación o la variación del dólar hasta que venza, lo que más te convenga a vos. Bien. O sea, es como si tuvieras un bono en dólares, pero te lo van a pagar en pesos al valor del dólar. Eso es lo que todo el mundo, una de las cosas que se critica, como diciendo, bueno, che, al Estado, si vos fueras...
¿Al valor de qué, o sea, con qué valor del dólar? ¿Con esos
al
pesos?
Al que valga cuando vence el bono.
¿El dólar oficial?
El dólar oficial, obviamente.
Claro, no.
Pero bueno.
Bueno, está bien, son oficinas públicas, sí, en
definitiva. Es el Estado, digamos, o sea, el Estado no puede vender el dólar, un bono en dólares al valor de...
Del blue.
Mercado negro, claro, del blue,
no,
claro.
No. Pero bueno, es todo irreal.
Pero bueno, ¿sí? Se vende, o sea, si se cobra, si vos cobrás, vos tenés un bono del Estado en dólares, vos, inversora, ahorrista, y cobrás los intereses en dólares, los cobrás al precio oficial.
Ahora, ¿no? Mucha algo. Creatividad, me genera sospecha, ¿viste? Esa cosa de decir, muchas vueltas, algo digo que obviamente se podría haber hecho en otro momento, y que me parece que políticamente lo que evidencia es la desesperación del gobierno, porque necesita, a ver, parar la maquinita, y esto es una forma, si no me equivoco, de poner en el mercado a circular, ¿no? De otra manera la moneda.
Bueno, hay
o las monedas.
No, a ver, es cierto que el gobierno tiene una necesidad muy grande y que las alternativas que tiene para elegir se le van achicando. Hmm. Ahora, la verdad, en Argentina nadie te tira una mano. O sea, vos tenés que inventarla sola para salir adelante. Hmm. Digamos, así Cavallo inventó el corralito en 2001.
No, la creatividad de nuestros economistas no conoce parangón, ¿eh?
Sí, pero acordate, vamos a hacer para las generaciones más jóvenes. Octubre de 2001, elección de medio término. Gana el peronismo la elección cuando gobernaba de la Rúa. El peronismo no le dio un centímetro de margen al gobierno de la Alianza para hacer nada que lo ayudara a salir de donde estaba. Acordate que Cavallo había decretado el déficit cero, que no podía, digamos, estaba como en un inundado con el agua al cuello. Y acá un poco, yo siento un poco lo mismo, o sea, estamos en un año político y la oposición te critica, pero no te da una mano, te dicen, bueno, tenés que bajar el déficit, sí, claro, ¿sabés qué?
O sea, que se guardan la creatividad para cuando les toque asumir si ganan,
este gobierno,
¿no?
Este gobierno tiene un problema, y es que tiene una fragmentación política tan fuerte que no tiene consenso interno para hacer algo muy distinto.
Claro, porque en el medio de todo esto, y te meto más política, estaban con que si Alberto y Massa se habían visto y armaron una foto para demostrar que sí, porque decían entonces que a Alberto no le había gustado esta medida, y vos decís, pero no son del mismo gobierno, Massa no vino para, como dijo Ferraresi, evitar el helicóptero, o sea, realmente no se entiende.
No, a ver, no es que no se entiende, lo que pasa
sí,
es que
pero bueno.
se hace público, a ver, entendamos esto, Massa es un... ¿Te acordás que cuando él asumió discutíamos si iba a ser ministro de Economía o primer ministro? Bueno, él asumió como ministro de Economía, pero con el rango, el estatus de hacer lo que sea necesario sin preguntar. Hmm. O sea, él le informa a Alberto Fernández qué cosas va a hacer. No le pregunta si le parecen bien. Dice, mirá, ya le dije a Cristina, vamos a ir por acá, vamos a lanzar esto, ta, ta, ta.
Sí,
y bueno,
es raro, pero es Argentina, sí.
Es Argentina, porque la verdad, ¿qué pasa? Volvamos a nuestra crisis anterior. Julio de 2001, Martín Guzmán renuncia. ¿Por qué renuncia? Porque dice, Alberto Fernández hace meses que me promete tomar decisiones y no las toma.
Claro, entonces, y por eso Massa aprieta el acelerador y listo.
Claro, yo me voy y mi consejo para el próximo es que le pida poder político para tomar decisiones, porque el presidente no me ayuda. Así empezó esta historia de Massa. Entonces Massa acepta diciendo, mirá, yo entro y tomo lo que dice Guzmán.
Escúchame, no, ¿y los mercados cómo reaccionaron? ¿Les gustó lo que esta propuesta? ¿No les gustó? ¿Cómo reaccionó
los mercados, el dólar? Y los mercados no son Argentina. O sea, los mercados son... O sea, es como... Vos mirás las cosas como desde lo ideal o desde lo posible. Los mercados reaccionan mirando lo ideal. Dicen, bueno, ¿ves? Esto significa que no quieren hacer el ajuste, que esto es un parche. Yo digo, sí, ¿sabes qué? Sí, es un parche. Claro que es un parche. Pero... Vení vos a ser ministro de Economía, okay, a ver cómo salís de acá adentro.
Bueno, Hernán, ¿no? vení vos acá a explicarnos, que nos salvás un poco, no entendemos nada, sino de todas estas medidas creativas de nuestro ministro de Economía, primer ministro, que además quiere ser presidente, aunque no lo diga. Gracias por ayudarnos. Gracias, Hernán. No sé si cortó también. Estamos ahí con algún ruidito técnico, parece. Esperamos poder mejorarlo. Lo saludamos y le agradecemos a Hernán de Goñi su ayuda, nuestro columnista económico, el director del Cronista Comercial. Como siempre, nos acompaña desde el minuto cero, 18 añitos de Campo Minado, debutando ahora en Cultura.
Exactamente. Pero 18 añitos.
A ver, ¿tenemos un poco más de música?
Sí, porque estamos... nuestra chica del día hoy, en este día tan especial, es Tove Lo. Y esta es una canción realizada, la que vamos a escuchar ahora, por el DJ y productor sueco Alezzo, con la colaboración de la cantante sueca. Se llama We Could Be Heroes, que héroes podríamos ser, una canción del año 2020. ¿Qué pasó con esta chica? Bueno, se crió en un selecto barrio de Estocolmo, andando a caballo, haciendo gimnasia y pasando el tiempo en las casas
bien
de veraneo de las amigas. Es cierto, Adri, fue una infancia idílica, dice ella, en la superficie. Me acuerdo de tener siempre una tristeza dentro de mí, y esto lo dice una hija de madre psicóloga, padre empresario. No era algo de lo que mi familia hablara. Tove creció para volverse la chica confesional cool del pop actual, gracias a una capacidad muy sueca de transformar el desamor en melodías brillantes, muchas veces hablando francamente sobre sexo y drogas. Escuchamos al DJ sueco Alezzo junto con Tove Lo, We Could Be Heroes.
Secret side in plain sight, where the streets are empty, that's where we run. Everyday people do everyday things, but I can't be one of them. I know you hear me now, we are a different kind, we can do anything. We could be heroes, we could be.
Estás en Campo Minado por Radio Cultura 97.9.
Imagine, imagine. Imagine, imagine.
14:44, bueno, por ahí muchos se están movilizando en la ciudad de Buenos Aires, desde la provincia también, para llegar a las inmediaciones de River, porque esta noche, 20 horas, juega la selección
contra Panamá.
Panamá,
exactamente.
Partidazo. Bueno, veremos. Ahora en un ratito nos vas a contar el detalle, para quienes tengan que movilizarse por la ciudad y no quieran quedar encerrados con el auto. Vamos a hablar de política internacional con alguien que es un amigo de la casa, que respetamos muchísimo, es un capo total, Gustavo Sierra, periodista, editor de la revista Gallo, corresponsal de guerra, escribe en Infobae, todas las cucardas para él. ¿Cómo estás, Gustavo? Buenas tardes.
Hola Adriana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Me encanta siempre hablar con vos porque, bueno, nos das un panorama de dónde estamos hoy en el mundo. Nos miramos tanto el ombligo los argentinos que está bueno levantar un poco la mirada y ver que no estamos solos y que, por ejemplo, tenemos a Francia, ¿no?, en el medio de también de un gran lío por la reforma previsional de Macron. Contanos un poco eso.
Sí, bueno, el estado de bienestar europeo tan admirado durante décadas evidentemente llegó a su fin.
Claro.
No se puede mantener este tipo de políticas por mucho tiempo. Macron lo sabe, sabe que eso lo va a confrontar obviamente con los sindicatos, sobre todo, pero con una parte de la población importante, porque no quiere perder sus derechos.
O sea, están corriendo la edad jubilatoria de cuánto a cuánto, más o menos.
De 62 a 64.
Bien.
A nosotros nos parecería, digamos, nos parece nimio, ¿no?
Claro.
No estamos.
Pero para ellos que están acostumbrados a otro tipo de beneficios en términos previsionales, es un cambio.
Sí. Acá te jubilás y, bueno, probablemente puedas ir una vez al mes a un supermercado chino.
Claro.
Que tenga rebajas. En cambio, en Europa probablemente con eso podés ir y retirarte en un lugar más apacible, en una playa o algo por el estilo. Y los franceses están acostumbrados a esto, el resto o muchos de los europeos también, pero evidentemente es imposible de mantener por parte del Estado. No tenemos que entender que se ha modificado sobre todo el mercado laboral y el sistema que creó esto. Ya no existe el tipo de trabajo industrial. Uh-huh. De la era industrial, donde vos trabajabas durante 30 años en una empresa, aportabas, el Estado obtenía ese dinero y luego te lo daba como una jubilación posteriormente, y eso se daba detrás de una proporción en la cual trabajaban tres personas por cada una de las que se jubilaba.
Claro.
Evidentemente eso no existe ya más, no están más esos trabajos. Y el sistema se rompió.
Se venció. Y digo, y Macron, vos decís, decidió hacer esto porque está financieramente apretado, porque cree y quería ser un poco el padre del cambio, porque sentía que tenía espalda política.
Yo creo que él quería ser el padre del cambio. Yo creo que él quería pasar a la historia haciendo el cambio que no habían podido hacer otros que lo habían intentado en su momento o lo habían expresado. Me parece que espalda política le cuesta. Ajá. Mucho. La CGT francesa es poderosa, ya lleva muchos días la gente en la calle, hay huelga general en este momento en Francia, va a continuar todavía hasta el fin de semana. Uh-huh. Es una situación muy complicada.
Muy complicada y ellos no están tan habituados como nosotros a estos desbordes, para nada.
Bueno, Francia es un país de revoluciones.
Sí, es
también.
Cierto, es cierto.
Ha tenido lo suyo, pero obviamente que tienen un nivel general de conflicto mucho menor que una sociedad como la nuestra.
Claro, el habitual. Bueno, te llevo, si me das permiso, a Rusia, porque nos preguntamos, obviamente, si sigue la guerra con Ucrania. Hubo una reunión entre Putin y Xi, y bueno, queremos saber qué tipo de digo, para dónde tenemos que esperar que esto va a seguir, ¿no? ¿Qué puede pasar con una guerra que ya lleva más de un año?
Sí, bueno, hay que correr. Uh-huh. creo que lo que hicieron ahí es sellar una alianza antiliberal y antioccidental, por un lado, pero por el otro lado hay que entender que China solo va a defender los intereses chinos y de nadie más.
Bien.
Y Xi Jinping lo que hizo fue ir a dar un respaldo muy importante que le llegó a Putin el día siguiente después de ser declarado un criminal de guerra.
Sí.
Por parte de la Corte Internacional.
Fue un respaldo político, está claro.
Es un respaldo político, pero no le dio el respaldo definitivo que necesitaba Putin, que tiene que ver con lo económico. Uh-huh. Y particularmente con un gasoducto que quería venderle o está intentando venderle Rusia a China desde hace ya tiempo. Es el poder de Siberia 2, ya hay uno, pero que lo podría reemplazar, digamos, al las ventas de gas que perdió Rusia por haber invadido Ucrania y que ya no. Ajá. Le puede vender a Europa, y era algo que necesitaba desesperadamente Putin, pero
no se cerró.
Se fue de Moscú sin firmar, y eso quedó en el aire. Y creo que esto se hay que sumarlo al hecho de que si China quiere puede entregar una cantidad de armamento estratégico muy importante que le daría a Putin la posibilidad de ganar la guerra en Ucrania. Mm. Y no lo está haciendo, y Xi está creo que mientras le da este espaldarazo a Rusia, que está haciendo el trabajo sucio en este momento de desgastar a Estados Unidos, mantiene en cierta manera las formas, porque realmente sí se está preservando para la pelea de fondo, que es con Estados Unidos, China-Estados Unidos. Uh-huh. Por ver quién va a liderar la revolución científica tecnológica en la segunda mitad de este siglo.
Totalmente. Bueno, Gustavo, la última, y no puedo evitar volver a referenciar otra vez a la Argentina, porque de repente nos vimos en el medio de un conflicto con Ecuador, expulsados los embajadores después de la fuga de una exministra. A ver, ¿cómo llegamos a esto, no? ¿Por qué?
Bueno, yo creo que hay una enorme confusión en la Cancillería, que no está manejada desde el punto de vista profesional. Uh-huh. Hace unos minutos escuché que era muy probable la reunión de Alberto Fernández con Joe Biden el 29 de marzo en la Casa Blanca en Washington.
Uh-huh.
Aparentemente está confirmado, aparentemente.
Ya,
estaría
la semana que viene, mira.
Exactamente. ¿Por qué? Porque Alberto Fernández va a ir también a la Cumbre de las Américas en Santo Domingo. Mientras todo esto ocurre, es decir, hacia un lado del espectro político.
Sí, mientras se festeja políticamente esto, actuamos de otra manera. O sea, somos un gobierno ideológicamente bipolar.
Bipolar en muchos aspectos, pero por sobre todo no podés manejar la diplomacia con tanta desprolijidad.
Claro.
Eso no te da no te pone en ningún lugar, te pone en el peor de los lugares, porque finalmente no estás en ninguno de los campos ideológicos o de apoyo que podés tener. Y entonces lo que ocurrió en Ecuador es una comedia de enredos. Sí. En la cual evidentemente estuvo comprometido el embajador argentino ahí, y las facciones que hay dentro de la Cancillería, que se están matando unos con otros, mientras unos responden a el chavismo y al cristinismo, y otros que quieren llevar a la Argentina hacia una posición más neutral o más pro-occidental. Bueno, todo esto se dirime en este tipo de cosas, donde entonces el episodio de una ministra termina creando una crisis con otro país latinoamericano absurda.
Bueno, Gustavo, como siempre, clarísimo, te agradezco mucho la precisión y que nos permitas, bueno, acercarle a los oyentes un pantallazo, ¿sí?, con todos los detalles que necesitamos para saber dónde estamos parados en relación al mundo, ¿sí? Y bueno, sí, la última que le vamos a hacer, si nos meten los políticos en compramos problemas en todos lados. Un beso grande y hasta pronto.
Gracias, muchas gracias.
Chao. Chao. Hasta luego. Gustavo Sierra, sí, un capo, sabe todo de política internacional, fue corresponsal de guerra años en Clarín. Ahora lo pueden leer en la revista digital Gallo.
Bueno, y la cantante y artista y compositora no solamente demuestra su éxito siendo nominada para los premios Grammy, también es acreedora de ventas multiplatina. Estamos hablando de Top Love, esta sueca que dio fuerza junto a Nick Jonas, a Coldplay, a Lizzo, a Martin Garrix y también a Ellie Goulding, que ella coescribió el ya a veces 5 veces platino Love Me Like You Do para las películas 50 Sombras de Grey, recibiendo nominaciones en los premios Globo de Oro y los Grammy. Escuchamos una canción del año 2022, Top Love, I'm to Blame. Am I wrong? It's part of us still, a part still alive.
Casi se nos está terminando Campo Minado por hoy, pero antes les queremos dar información a los que estén circulando por las calles, porque, a ver, si son medios caídos del catre, nos pasa a todos. Hoy juega la selección nacional a las 8 de la noche y la calle está hecha un desastre.
Sobre todo los alrededores del Estadio Monumental River Plate, Avenida Udaondo, ahí es el ingreso de Belgrano, alta, media y baja, los que adquirieron esas entradas en Asíbori, alta, media y baja. También va a estar cerrado el ingreso del público sobre Avenida Leopoldo Lugones, entre el Puente La Bruna y Avenida Monroe. Todo lo que es Avenida Perito Moreno, Udaondo, Puente La Bruna, Leopoldo Lugones, en ese trayecto de River Plate y Avenida Monroe, va a estar cerrado, chicos. También la bajada del Libertador, con los que vienen por General Paz. Y recuerden también que está colapsado el resto de las autopistas por el intenso tránsito, porque si bien no obtuvieron su entrada, quieren ver. De todos modos, las combis ya llegaron al Monumental.
Me mató el operativo que se mandó Bernie, ¿no? Sí. Que fueron en distintas
tránsitos. Yo le digo,
los integrantes de nuestra selección nacional.
Nuestro George Hannibal Smith, qué de barra. Brigada A. Increíble igual. El operativo que hizo.
Todo luqueado para la ocasión, Bernie salió ahí, distintas tráfic para distraernos, bueno, a todos. Pero bueno, a ver, están los que van a ir al partido, pero después hay otras actividades.
Exactamente, porque tenemos los que están dentro del partido. Bueno, a las 4 de la tarde comienza el show de mi querido amigo Fer Palacio, no, vecino de la zona oeste. Merlo, bien. Era Motorman, sí, del Sarmiento. Bien. Después, a las 5 de la tarde, el lanzamiento de la camiseta de la selección femenina. Y vos conoces a una de las jugadoras.
¿A quién?
Paz Dupuy. Estuviste alojada en uno de los lugares donde está el papá, en Las Gaviotas.
Mirá,
Paz
qué
Dupuy
buen dato,
pertenece a la selección femenina de fútbol. Promo de la película La Escaloneta, tenemos a las 5:30. Hay una campaña de Red Solidaria, el show.
Mirá
de los
película, decís.
Sí.
Pues toda para ampliar, dale.
Tenemos show de los Totoras, el segundo set de Fer Palacio. Después tenemos a Fernando Romero y Tula cantando Muchachos.
Una fiesta.
Empieza
por todos
el precalentamiento a las 7:40 y la entrega de plaquetas protocolares. Y vamos a darle, luego del show de voz, el comienzo a las 21:30, Argentina-Panamá.
Gran noche, entonces, no vamos a quemar a nada, cruzamos los dedos, a festejar, a disfrutar, a rememorar ese diciembre glorioso que tuvimos. Me gustó la frase esa de Oñi, que este es el marzo más diciembre de la historia de la Argentina, no solo por el calor, sino por lo caldeada de la política y la economía. Bueno, que tengan buena semana, los dejo en excelentes manos, escuchen lo que sigue y nos vemos en una semanita, martes a las 14, Campo Minado. Chao.
De encontrar la oportunidad de dejarme de lamentos y crecer.
Campo Minado, los jueves de 14 a 15 por Radio Cultura 97.9.
¿Sabías que estás a tiempo de terminar la secundaria? No importa la edad que tengas o donde vivas, podés hacerlo gratis, de manera virtual y desde cualquier parte del país. Con educación hay futuro. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. ¿Estás por viajar? No importa a dónde vayas, disfruta desde que llegás al aeropuerto. Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito. Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000. En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresa a santander.com.ar y conoce nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Veladero, una operación de Barrick y Shandong Gold. Adhiere al programa hacia una minería sustentable.
Imagina.
Vivimos en un campo minado. Imaginemos juntos una Argentina mejor. Campo Minado, con Adriana Balaguer y la economía de la mano de Hernán de Goñi. Todos los jueves, de 14 a 15, por Radio Cultura 97.9.
Imagina.